Hoy es un, la verdad que es una invitación a descubrir a el cardenal Eduardo Pironio, que para los mayores, diría yo, ya mayores de 50, 40, 50 años, lo hemos oído mucho durante nuestra juventud, sobre todo porque fue un obispo que siempre estuvo vinculado a los jóvenes, sacerdote, obispo, cardenal. Y bueno, así que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta noche en este programa. Y justamente creo que el cardenal Pironio seguramente tiene para seguir diciéndonos ahora. Así que si te parece, Julieta, podemos decir la consigna para después ya darle lugar a nuestra invitada de esta, nuestras invitadas de esta noche. Así que si decís la consigna, por ahí el cardenal primero nos va a ayudar a responderla también.
Sí, la consigna que tenemos hoy es si se puede ser profeta de la alegría y la esperanza hoy. ¿Cómo podemos ser profetas de la alegría, profetas de la esperanza? Bueno, queremos que nos saluden, que nos escriban nuestro número de WhatsApp donde nos pueden mandar mensajes escritos, mensajes de voz. Es 351-8171-593. 351-8171-593.
Muy bien, y ciertamente que los tiempos que vivimos, en realidad, creo que siempre hay tiempos difíciles, hay momentos difíciles. El cardenal Pironio acompañó también muchos tiempos difíciles. Así que, bueno, les presento a Teresa Lizarralde, que nos va a acompañar un poco desde su casa también. Esta noche, para que nos cuente también ella que tuvo el conocimiento personal de Eduardo. ¿Cómo estás, Teresa?
Hola, buenas noches a todos. Y la verdad me siento honrada en participar y a su vez con mucha responsabilidad en hablar de semejante persona, ¿no? Es una persona que creo que nos excede en muchos sentidos y bueno, la verdad que siento ese compromiso y esa responsabilidad.
Bueno, decí que comparten el pueblo de origen.
Exacto, yo soy, sí, soy nacida el 9 de julio, igual que Pironio, y para nosotros, los nuevejulienses, cada venida, cada visita de Pironio a 9 de julio era un motivo de enorme alegría y era muy lindo ir a participar de obviamente de las misas que él celebrara, o de los eventos en los que participara, ¿no? Todo el pueblo, él nunca olvidaba sus orígenes rurales, sus orígenes de un pueblo chiquito, y bueno, y siempre todo el pueblo como que lo acogía con mucha alegría en sus visitas, ¿no?
Eso ya nos estás diciendo mucho, ¿no? Del cardenal que, habiendo tenido, yo me acuerdo que fue, ya vamos a recorrer un poquito su vida, pero fue también presidente del CELAM, después fue llamado a Roma, después fue cardenal, habiendo sido obispo, pero él siempre volvió a su tierra y siempre con la misma sencillez, ¿no es cierto?
Sí, si empezamos a hablar un poquito de su vida, él nace en una familia, de un matrimonio era un matrimonio italiano, pero que decidió radicarse el 9 de julio. Pironio era el hijo número 22 de este matrimonio, y su nacimiento, o el nacimiento de tantos hijos, también se lo adjudica como a un milagro de la Virgen de Luján, de Nuestra Señora de Luján. Parece que la mamá de Pironio, cuando fue mamá por primera vez a los 18 años, luego de ese primer embarazo, se enferma gravemente. Y justo por ese entonces pasaba por 9 de julio el obispo de La Plata, Monseñor Alberti, y le da un pedacito de un algodón con un pedacito de aceite, un poquito de aceite de la lámpara de Nuestra Señora de Luján. Parece que Enriqueta, que era la mamá de Pironio, sana luego de eso, Y a pesar de que los médicos le habían dicho que no iba a poder tener más hijos porque iba a correr riesgo su vida, tuvo 21 hijos más, de los cuales Piroño es el último, es el número 22.
Alberti le dijo que a veces los médicos se pueden equivocar, ¿no?
Exactamente, sí.
Creo
Parece que sí.
recordar esa frase, ¿no? Como que le dijo algo así. Bueno, usted rece que los médicos a veces.
Los
Y la
médicos
verdad que,
parece
bueno, no es que
pueden.
los médicos se puedan equivocar. A veces Dios puede hacer lo que los médicos no pueden hacer, ¿no?
Exactamente. Después de eso, bueno, su papá muere y la vocación religiosa de Piroño nace también un poco incentivada por esta mamá que era profundamente católica, ¿no? A los 18 años se vaya, ingresa al seminario de San José de la Plata y a los 23 años ya es ordenado sacerdote. El 8 de diciembre del 43 da su primera misa en la catedral de 9 de julio y bueno, y ahí ya empieza a marcar su camino de alegría, amor y esperanza, ¿no? Porque una de las frases que dice en esa misa es: Dios es fiel. Me siento feliz de gritar al mundo mi alegría de ser sacerdote. Los invito a creer que Dios es amor, a ser cotidianamente fieles y a esperar contra toda esperanza. Eso lo dijo a los 23 años, ¿no? Era muy jovencito.
Bueno, eso
Después
marcaba su vida.
ya empezaba a marcar su parte de su vida. Después, bueno, su vida está marcada también por él era un docente muy de mucha llegada a los jóvenes, así que fue profesor en varios seminarios, fue profesor en la Universidad Católica Argentina, cuando la Universidad Católica era recientemente fundada. Después fue rector en el seminario de Villa Devoto. O sea, yo creo que Piroño tenía por sobre todo una vocación de padre, ¿sí? Vio al sacerdocio como una manera de paternar espiritualmente a una comunidad. Después lo acentuó en su nombramiento como obispo y lo vivió profundamente como cardenal, ¿sí? A esta vocación de padre.
Bueno, quien trataba, yo tuve la gracia de poder tratar con Pironio en algunas oportunidades. A ver, hay figuras ante las que uno tendría miedo de equivocarse, y ante Pironio uno no tiene ese miedo, no le daba ese miedo. O sea, Pironio era como que te abría, te permitía, te daba el lugar para poder ser realmente como uno es, ¿no es cierto? Y eso creo que es una gracia de las personas que tienen esta sencillez, esta simplicidad de ser muy contenedores, ¿no? Y siempre estar muy al servicio del otro. Y yo creo que si la gente lo quería a Pironio es porque, por otro lado, no daba nunca la sensación de una persona compleja, era una persona muy simple.
Totalmente.
Muy empática, ¿no? Al punto que podemos decir, como decía Pablo, ¿no? Sufría con el que sufre, se alegra con el que se alegra, o sea, y despojada un poco de sí mismo, ¿no? No, no, no. Me gustaba más que hacerte hablar que hablar del mismo, ¿no?
Sí, era una persona que a pesar de su presencia y de su, o sea, de estar, imaginémonos a un cardenal en el año 70, ¿no? Donde eran figuras como muy respetadas, uno tenía una llegada de amigo a amigo con Piroño, ¿no? No podía lograr una familiaridad que bueno, creo que era parte de su profunda humildad, ¿no? que era un alma profundamente humilde y que lograba eso, penetrar en todos los estratos sociales, llegar a todo estrato social.
Yo creo, Tere, que vos me contaste alguna vez que comió en tu casa también, ¿puede ser?
Sí, eso me gustaría que lo cuente después Victoria, como una anécdota
estamos
muy...
Estamos también con Victoria, la que hemos hecho la audiencia. ¿Estás Victoria. Ahí, Vivi? ¿Nos estás escuchando?
Sí, estoy atentamente escuchándolos. Buenas noches a todos. Aquí estoy.
Ahí está Victoria. Después nos va a contar un poco su historia y su anécdota con Monseñor Pironio, también junto con Tere. Y Bien. Se nos salteó decirles a la audiencia cuándo fue ordenado obispo, ¿no? En el año 64.
Sí, era muy joven.
Justamente la Basílica de Luján.
Sí, fue ordenado obispo por Pablo VI. Y fue ordenado, o sea, siempre la Virgen parece como que estaba marcando muy a fuego toda la vida de Pironio. Por eso, a pesar de ser un profesor de teología, la teología de Pironio era profundamente mariana y no era una teología abstracta, era una teología encarnada, era una teología completamente humana. Fue nombrado obispo por Pablo VI el día 31 de mayo de 1964, el día de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, ¿sí?
Bueno, mirá.
Sí.
Qué gracia. Bueno, también tenemos que decir a la gente que
lema,
su cuerpo descansa en la Basílica de Luján.
En la Basílica de Luján, sí.
Cuando
sí.
uno entra hacia la izquierda,
sí, mirando, en el ala izquierda.
En el ala izquierda, ahí está la tumba del cardenal Pironio.
Así es.
¿Cómo no? Bueno, vamos llegando, me parece, al final de este bloque. Y, bueno, nos quedan algunos minutitos todavía. ¿Qué más nos podés contar sobre para conocer un poco más?
Me gustaría acentuar también que en ese momento, siempre hablamos, o sea, lo nombran obispo en el 64, pero creo que lo que marca a fuego a Pironio fue la participación muy activa que tuvo en el Concilio Vaticano II, ¿sí? Él fue secretario del concilio,
fue perito de la segunda sesión del Vaticano II.
Sí, uh-huh. y creo que la espiritualidad del concilio es lo que logró transmitir con su vida Pironio, ¿sí? Esta iglesia en salida, esta iglesia que se abaja, esta iglesia que ecuménica, esta iglesia que iba a buscar al pobre, ya que no es un principado para algunos pocos, sino una iglesia para todo el mundo. Creo que esa era la espiritualidad que Pironio asumió desde ese momento, ¿no?
Bueno, yo creo que a él lo marcó mucho porque lo nombraron en el seno del concilio, se creó esta comisión para las iglesias cristianas, digamos no católicas, y a su vez el secretariado para los no creyentes. Y un poco que Pironio formó parte de los dos, ¿no? Entonces buscaba siempre esa reconciliación de los cristianos con las diferentes orientaciones, el diálogo con la cultura. Él había estudiado en Roma y conocía un poco también ya los aires de ateísmo que habían soplado sobre el fin del siglo, vamos, a principios del 1900, y veía que esta iglesia de Juan XXIII quería abrir las ventanas y ayornarse, y él quiso ayudar mucho en virtud de esto, de esta apertura a una iglesia que se haga comprensible y que trabaje también con estas nuevas realidades, ¿no?
Así es, sí, sí.
Si me permitís, ahora sí estamos creo que en el tiempo, sí. y vamos a seguir en el segundo bloque, contando un poquito más, pero me parece bueno que escuchemos una canción que hicieron los seminaristas de la, justamente del Seminario Metropolitano de Buenos Aires, allá por los años 80, tomando inspirados también en las oraciones. Pironio fue un hombre que escribió mucho y muchos libros, así como muy accesibles, pero con una profunda espiritualidad que marcaron los tiempos, ¿no? De los años 70, tan complejos en la Argentina, y los años 60, 70, y bueno, también los 80. Estos seminaristas tomaron un poquito de algunas meditaciones de Pironio, hicieron esta canción dentro de una cantata mariana, que fue bastante inspirada. Sabemos que Pironio fue muy mariano. María, no había discurso, no había homilía, no había nada donde no estuviera María, ¿no? Creo que ella, bueno, fue su compañera como, y creo que marcó tanto su vida como la de Juan Pablo II, ¿no? Desde sus comienzos, de su infancia. Así que bueno, si les parece, esta canción que me imagino que suena un poco casi como a vinilo, por los años que tiene, está en YouTube, veía yo alguna de las fotos, me acordaba de estos seminaristas con los que yo compartí más o menos esa época, y esas épocas de las cantatas, de los seminaristas con su grupo musical, el seminario, sus creaciones, y bueno, muchos de ellos siguieron cantando, ¿no? Siguieron el sacerdocio, este camino. Así que bueno, hacemos un poco el corte. Julieta, si te parece, te doy para que nos lleves al corte y escuchamos esta canción de la cantata mariana del Seminario de Buenos Aires.
Sí, los invitamos a escuchar el Sí de Mediodía.
Abajo a los hombres para conversar con ellos, marcó el sol del mediodía la madurez del silencio. En Nazaret una virgen abría a Dios su deseo. Silencio de mediodía sobre los campos ardiendo. Abrevia, Señor, las horas sobre los hombres resecos, que den las nubes al justo y su rocío los cielos. Afuera ardían los pastos con la intensidad del fuego. Silencio de mediodía sobre el calor de los techos. Dios te salve María, no tengas miedo, hallaste gracia ante Dios, concebirás en tu seno al Hijo de Dios que viene para salvar a su pueblo. Silencio de mediodía con la madurez del fuego. Que significa renuevo, se abrió la flor esperada y el fruto germinó dentro. El verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Ahora el verbo ya es hombre y el hombre es Dios como el verbo. El puente quedó tendido y el sacerdote fue. Sacerdote.
Seguimos en Radio María, en Bien de Paz, y queremos que nos contacten, queremos que nos escriban. Estamos hablando del Cardenal Pironio, que es profeta de la alegría y de la esperanza. Entonces queremos que nos cuenten cómo podemos en nuestra vida cotidiana ser profetas de la alegría y profetas de la esperanza. Y también queremos que nos saluden, que nos escriban. Nuestro número de WhatsApp es el 3518-171-593. 3518-171-593. Bueno, y ahora vamos a seguir con la espiritualidad de Pironio, ¿no, padre? Los invitamos a que sigan con los mensajes. Y vamos a compartir una frase del Cardenal Pironio. Dios es fiel. Los invito a creer que Dios es amor, a ser cotidianamente fieles, a esperar contra toda esperanza. La misión de los cristianos hoy es volver a poner a Dios en el ritmo de la historia, ponerlos en la economía, en el derecho, en la cultura, en la política, en la vida profesional, social y familiar. En una palabra, volver a ponerlo en el campo de las tareas temporales. El gran pecado de hoy es haber ausentado a Dios de las tareas temporales. El cristiano no se puede abrir a Dios sino desde la situación en la en que se encuentra, se mueve y con deseos de dominarla, una fe viva y encarnada. Seguimos con la espiritualidad de Pironio, padre.
Hola, no sé.
Está Tere por acá.
No sé si algo está pasando con el audio de Adrián. Perdón,
sí.
¿Querés me meta?
Tere, ya que a vos se te escucha bien, ¿querés contarnos un poquito de la espiritualidad de Pironio? ¿Qué características tiene?
Bueno, a mí, antes de empezar con la espiritualidad de Pironio, me encantaría marcar que una de las grandes cosas que Pironio dejó o ayudó a construir en la Iglesia fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud, que la primera se hizo en Argentina, ¿sí? Uh-huh. Eso fue un gran legado de él, uno de los tantos que dejó, ¿sí? Sí. Ahora, para empezar con la espiritualidad, me gustaría contar que más allá de ser, él personalmente se consideraba un sacerdote rural. Y creo que él tenía sangre argentina, obviamente, pero su alma era un alma universal, ¿sí? Tal vez como característica de un hombre de campo, sabía esto que uno siembra y que tiene que esperar, y tal vez ahí estaba formada también su gran amor a la esperanza, ¿no? Pironio era un hombre contemplativo, le gustaba contemplar sobre todo la realidad, parecía que todo le hablaba de Dios. Como vocación, ya conté que tenía una profunda vocación de padre, uh-huh. paternó a jóvenes, tenía un acercamiento muy, muy lindo con los jóvenes, paternó a religiosos, seminaristas, sacerdotes, laicos, y para él toda historia era igual, ¿sí? No existían historias pequeñas o historias grandes, tampoco existían geografías cercanas o lejanas, ¿sí? Era como que su corazón de padre nos posicionaba a todos los que estábamos cerca o oportunidad de estar al lado de él, te hacía sentir igual, ¿sí? Y creo que eso era por su enorme corazón de padre. Uh-huh. Después otra característica...
escribió muchos libros el Cardenal Pironio, ¿no?
Escribió mucho en revistas de la época, participó de forma muy activa en la Acción Católica, escribió mucho, a lo mejor no hay tanto, bueno, hay libros,
pero
hay
libros.
Sí, hola, Adrián, había desaparecido.
Tenía un temita acá de silencio, que se había muteado algo. Okay. Sí, te quería decir que un poco la vida del Cardenal también fue un poco jalonada por los lugares donde él estuvo, así como habíamos dicho que estuvo en el Vaticano con esta comisión de ecumenismo y diálogo también con el ateísmo. Luego fue nombrado en el CELAM también, como presidente del CELAM, fue obispo también de Mar del Plata, tuvo esa circunstancia difícil en el año 75, en la que también fue amenazado de muerte, y yo me recuerdo que escribían, había muchos libritos de la editorial Patria Grande, y algunas otras también, donde él le iban recogiendo muchas meditaciones que él hacía y otras que eran sus propias de cosas que escribía para los tiempos, ¿no? Una muy importante creo que es la meditación para tiempos difíciles.
Sí, esa meditación me parece como súper actual, ¿sí? Él escribe eso que se titula Meditación para tiempos difíciles, y habla de la esperanza de la cruz, sobre todo en ese texto habla sobre la esperanza de la cruz, ¿no? Dice que Jesús no anula los tiempos difíciles, tampoco los hace fáciles, pero que Jesús transforma los tiempos difíciles en gracia. Por eso nos invita a asumir esos tiempos difíciles con la esperanza, ¿sí? Habla mucho con una palabra característica de ese momento, que es la pobreza. Y cuando habla por ahí, cuando leemos en los textos de Pironio, leemos pobre, no es el pobre de bienes materiales, sino del desposeído, del deshacimiento del ego, ¿sí? Más que, o sea, habla de esa profundidad de la pobreza, ¿no? No solamente como pobreza material, sino deshacernos como de nuestras seguridades personales, ¿sí? Porque él hablaba mucho del pecado que cometemos sobre nuestra excesiva seguridad personal, ¿sí? Que los tiempos difíciles son una invitación a confiar en la gracia de Dios, ¿no? Más que nuestra seguridad personal, ¿sí?
Sí, yo creo que su espiritualidad mariana lo lleva también a mirar siempre esto que vemos en María, ¿no? Como que es la servidora del Señor, como que el Señor tiene planes, como que el Señor es el Señor de la historia, algo que también aparece mucho entre sus escritos, y es un hombre de Dios, ¿no? Que va a estar siempre poniéndonos en ese lugar de confianza en la salvación, que Dios vino a traer. Me recuerdo también que le predicó al Papa Pablo VI, también un retiro. Y sí, queremos ver a Jesús, era lo que él hablaba, ¿no?
Sí, imagínate, esto fue posconciliar, esos ejercicios espirituales que...
En el 74.
Exacto, esos ejercicios espirituales que le dicta Piroño, o sea que Piroño es invitado por Pablo VI, sí, a hacer esos ejercicios espirituales para el Papa y su entorno también. O sea, él le decía, él en un momento le al terminar los ejercicios, le dice al Papa que él viene de un continente donde un continente explosivo y de violencia, porque claro, en ese momento, en el año 74, imaginémonos la historia nuestra, ¿no? Sin embargo, él veía que en ese mismo tiempo este continente tenía enormes posibilidades y que había un llamado a la esperanza, ¿sí? Entonces, que él quería en ese retiro transmitir la esperanza de Cristo resucitado.
Bueno, dijo, América Latina era como el continente de que mientras pareciera que en Europa, no nos olvidemos los años 60, en Europa toda el ateísmo y todas las revueltas de los jóvenes de los años 60, creo que hacían ver como una Europa que se iba descristianizando. Y en los años 70, América Latina era un cristianismo muy vivo, muy, muy activo, las iglesias llenas, los jóvenes, con una gran participación dentro de las parroquias. Empezaba a haber vocaciones en los años 70, cosas que se habían perdido después del Concilio Vaticano. Y por supuesto él veía en esto y en América Latina como ese continente de la esperanza cristiana frente a otros continentes donde todavía estaba un poquito más lento todo ese florecer, ¿no? Y él siente eso, por eso dice, ¿no?, que siente la responsabilidad de que, de que se transmita la esperanza que se estaba viviendo en América Latina en esa época, a pesar de toda su violencia intrínseca, a pesar de toda la... Él puede percibir que hay como una gracia de Dios obrando en medio de las luchas que vivíamos, porque los podemos decir que se estaban instalando dictaduras militares, podemos decir que la izquierda estaba también en lucha, la guerrilla se extendía. Entonces él sentía que tenía, lo percibía y estaba convencido de que había una gracia de Dios obrando, no obstante, en medio de todas esas tensiones.
Exactamente, porque él vivió ese clima extremista, ¿no? Imaginémonos que en el año 74 él estaba como obispo de Mar del Plata. Mar del Plata era una ciudad muy, una ciudad grande, donde había extrema derecha, extrema izquierda, bueno, había altas y... Piroño, a pesar de este clima extremista, él se mantiene, o sea, siempre levanta la bandera de la paz, ¿no? Y defiende el diálogo, el entendimiento, no quiere entrar en ningún extremismo. Por eso tal vez fue una figura que irritó en ese momento, ¿no? Digo tal vez porque en el 75, recibe amenazas de muerte, ¿no?
Yo tengo una frase de él en esa Semana Santa del 75, acá conmigo, que dice: ¿cómo quisiera decirles en este momento, con toda sencillez, pero con todo el calor del hermano, del amigo, del padre y del pastor, que la única fuerza que construye es el amor?
Exacto.
Nos sí. Recuerda esa también esta visita del Papa antes de venir a la Argentina en el año 87, cuando fue a Chile y adelante de él hubo revueltas, como el Papa Juan Pablo II gritaba, el amor es más fuerte.
El amor es más fuerte que todo y es más fuerte que el miedo. Me gustaría unir esto, ese miedo de muerte que tuvo, indudablemente que le tuvo como hombre, con una parte de esta meditación para tiempos difíciles, en donde dice que el miedo es una experiencia profundamente humana, pero que Jesús, o sea, que Dios nos invita a que ese miedo no sea paralizante, que la angustia, o sea, que lo no cristiano es la angustia del miedo, ¿sí? Ese miedo que destruye y paraliza. O sea, él invita a no quedarnos en ese miedo, ¿sí? Porque dice que Dios en todos los momentos importantes de del Evangelio, imaginémonos la Anunciación con María, el nacimiento de Jesús en el pesebre frente a los pastores, o la resurrección misma, una frase que se repite y que es evangélica es: no tengan miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Me parece como esta experiencia humana que no sea una experiencia paralizante, ¿no? Porque si es sostenida en el amor, tiene que ser esperanzador.
Sí, pero las palabras de él es como que permanentemente se desubica de la confrontación del enemigo, ¿no?
Sí.
Y me recuerda, vamos a hablar el próximo programa de los mártires de Tiberine, ¿no? Y me recuerda a Cristian de Chelsea cuando vinieron a tomarlo, a secuestrarlos, dice, y a usted no le queda ninguna otra opción. Y él dijo, sí que me queda una opción, siempre queda otra opción, pues yo tengo una responsabilidad sobre mí, sobre mi comunidad y sobre usted mismo, para que yo encuentre en usted lo mejor y podamos vivirlo. Y con eso lo desarmó. O sea, siempre queda otra opción distinta a la del que se para como enemigo adelante de nosotros. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se le pararon como enemigos y le dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, están ciegos. No están viendo lo que vos le querés dar y lo que yo les quiero dar. Entonces, en esto está la gran esperanza, ¿no? De que esto que el Papa nos regala de mirarnos como hermanos entre todos es la mirada transformadora para nuestro tiempo, ciertamente.
Exacto, dice que los tiempos difíciles son los más providenciales y evangélicos. Y para cerrar un poquito o hacer una síntesis de esta meditación para los tiempos difíciles de Pironio, y también contemplar un poco este espíritu profundamente mariano que tenía Pironio, la síntesis de esa meditación él la hace en el Evangelio de la Anunciación. Cuando el ángel se le aparece a María, una niña de 15 años, imaginémonos en ese momento que le anuncia ser madre, madre sola, y Pironio dice que María con su sí transforma los tiempos difíciles en tiempos de salvación. Transforma los tiempos difíciles en tiempos de salvación. Entonces se queda con las tres palabras que el ángel, las tres frases que el ángel le dice a María. Dice que cuando le propone ser madre, Dios le estaba anunciando una misión muy dura. Sin embargo, el ángel le dice, se presenta frente a María diciéndole, alégrate, alégrate. La alegría de saberse acompañada por Dios. La segunda frase que que el ángel le repite a María después de haberse presentado es: no tengas miedo. El ángel le estaba proponiendo, anunciando el plan que Dios tenía sobre ella, que iba a ser profundamente transformador de su vida. Sin embargo, le dice: no tengas miedo. Y cuando María, la última frase, cuando María le dice: ¿cómo puede ser esto si yo no tengo contacto con hombre alguno? La última frase, que es la frase donde se sella toda esperanza, es: para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Entonces, con estas tres frases, creo que se resume en palabra viva, ¿no? La espiritualidad de Pironio. Alégrate, no tengas miedo, y para Dios nada es imposible.
Bueno, las dejamos para cerrar este bloque. Tan linda la espiritualidad del cardenal Eduardo Pironio. Y Julieta, te dejamos a vos para que vayamos a un corte.
Sí, vamos a escuchar Nueva Civilización interpretada por el grupo Vive.
Sabemos, el camino es el amor.
Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz. El amor, quien hace perdonar. La verdad, la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor.
El que tiene comparte su riqueza. Que sabe no impone su verdad. El que manda entiende que el poder es un servicio. Lo sabemos, el camino es el amor.
El que cree contagia con su vida y el dolor se cubre con amor. Que el hombre se siente solidario con el mundo. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta.
Bueno, quisiera dejar dicho la alegría que me da que Monseñor Pironio nació en Udine, muy cerquita de donde yo nací, de provincia de Venecia, un pueblito, y siempre lo quise cuando eran las asociaciones de la Acción Católica, todo lo que él hablaba era algo maravilloso. Bueno, la jornada de la Acción Católica en Tucumán, lo reviví con mucho cariño, y realmente es una persona admirable, siempre sonriendo. Aun cuando estaba cerca de la muerte, su cara siempre sonreía. Veía a Dios. Bueno, muchas
gracias.
Tenemos
acá en Bien de Paz, que nos saluda Amanda, también nos saluda Gustavo desde Santo Tomé, en Santa Fe, nos manda saludos a todos. María Belén Roldán Bonadeo nos dice, me gusta mucho Bien de Paz, y ahora hablando de Pironio, me gusta más. Lo conocí en la abadía de Santa Escolástica, en Victoria. Soy testigo de la esperanza, escuchando al que lo necesita y rezando mucho por todos. También Amanda nos pide oración por su familia. También Víctor Emanuel Benítez nos piden oración por él y por Camila Castrillón y su beba, porque haya paz en el hogar. También nos saludan Comunidad Belén, buenas noches. Saludo especial al Padre Adrián y equipo. Siempre escuchamos atentamente los miércoles el programa desde el Valle de Santa María, Catamarca. Muy buena oportunidad de conocer la vida del Cardenal Pironio. Bendiciones. Desde Santa María de Catamarca, A y L firman. Después acá también nos cuentan, María Belén Roldán Bonadeo nos cuenta que un libro del Cardenal Pironio siempre la acompaña. También Marcos Luis López nos dice, hola Radio María, estoy escuchando el programa sobre el Cardenal Pironio y justo iba a comentar que tengo el libro Meditación para tiempos difíciles desde 1976, bendiciones, Marcos de Necochea. También Marta Funes nos pide oración por su nietita de 9 años. También Viviana nos dice, buenas noches, hermoso programa, Bien de Paz, qué lindo el tema de la consigna, que Jesús a estos tiempos difíciles le pongamos mucha fe y oración, y sobre todo para llevar esperanzas a los que no la tienen, a los que creen en esta pandemia, se les acaba el mundo por la pared, en sus seres queridos y sus enfermos, por la situación económica. Yo creo que se puede ser feliz en tiempos difíciles. Llevamos la esperanza a nuestros hermanos, escuchando su palabra y poniéndola en práctica, pidiendo a María la gracia y fortaleza. Es cuando debemos aferrarnos a la oración, al Santo Rosario, que María nos acerca a su Hijo en estos tiempos tan difíciles. También nos dice que acompañar y rezar de esta manera para poder ser feliz y llevar esperanza a los demás. Dios nos bendiga y cuide, y hacer presente a Dios donde ya no hay fe, donde se apagó la esperanza, y a seguir a Cristo hasta poder aceptar su voluntad. Nos dice Vivi desde Anfunes. Después también nos saluda Nola, buenas noches, aprovecho que están hablando del Cardenal Pironio, a quien admiro desde siempre, para preguntarles dónde puedo conseguir un compilado con todos sus escritos y principales homilías. Dios los bendiga. Gladys nos dice, buenas noches, yo tengo un libro del Cardenal Pironio, Guiados por el Espíritu, eran retiros que hacía para religiosos. Dios mío, una profundidad que llega al alma, verdaderamente contemplativo. Después otro sobre María, un hombre lleno de Dios. Hoy puse bajo su protección a un amigo que está muy grave con COVID. Gladys de Santiago. También nos saluda Ariel, también Guillermo Andrés, que siempre nos acompaña, que nos dice, con oración, con fe y caridad. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos siempre. Bueno, y ahora tenemos alguna anécdota para contar, ¿no?
Sí, por supuesto, para eso está Vicky también en esta noche. Les quiero decir a todos los que han pedido intenciones que he tomado todas las intenciones para poder presentarlas esta noche, y les recomendaría que nos encomendemos al Cardenal Pironio, ¿por qué no? Y si alguien recibió alguna gracia particular, puede en el Santuario de Luján remitirla, creo que allí van a tomar también el registro de esas gracias especiales y que han recibido del cardenal. Creo que no dudo que sea un intercesor en el cielo por toda la Argentina.
Sí. Sí, me gustaría rescatar una de las... él murió el 5 de febrero, el 5 de febrero de 1998 y en una última llamada por teléfono que habló con Juan Pablo II, 2 días antes de morir, le dijo: Santo Padre, me voy al cielo, nos veremos en el cielo. Desde allí continuaré ayudándolo en el servicio de la Iglesia. Voy a seguir rezando por usted. Gracias por la confianza que me dio. Perdóneme si yo no siempre he sido capaz de responder a sus expectativas. Renuevo mi lealtad. Pero estas palabras donde dice que él va a continuar ayudándonos desde el cielo, ¿no? Me encantó para incentivar a la gente que pida su intercesión, porque verdaderamente... creo que está muy presente y sobre todo en nuestros tiempos difíciles, ¿no?
La Conferencia Episcopal Argentina es la que está presentando la causa de beatificación, así que creo que la pueden acercar también a la sede de la Conferencia Episcopal Argentina en la calle Suipacha, en Buenos Aires, pero bueno, también en Luján supongo que a los que puedan llegar. Y vamos entonces a ver qué anécdota nos cuentan de este hombre que, siendo cardenal, habiendo tenido tanto trabajo, porque como solamente en su vida de la congregación religiosa hizo como 700, ayudó, va a hacer 700 correcciones de las constituciones de la vida religiosa, ¿no? Y participó de 149 capítulos generales, visitó 29 países, pero en medio de todo eso la recibió a Vicky Atele, me parece. Vamos, ¿cuál tenés?
Así es, Adrián. En medio de todo eso, él siempre tenía un lugar para todos. Él siempre acogía a la gente que recurría a él. Nosotras con Tere estábamos en Roma y bueno, imagínense, en esa época no existía WhatsApp, no existían los celulares y nos habían dado un papelito con un número que teníamos que llamar y bueno, y así fue, y llamamos a ese teléfono y nos atendieron y nos dijeron: claro que sí, el Cardenal Pironio las espera a las 7 de la tarde, y allá nos fuimos con Tere muy emocionadas, y realmente la sencillez, que fue algo que nombraron cuando describían su personalidad o su forma, fue única, porque nos hizo sentir, de vuelta, éramos jóvenes, teníamos 20 años, dos chicas mochileras, y nos abrió sus puertas, o sea, la puerta de un lugar tan sagrado, tan único, ¿sí? Como era vivir ahí en el Vaticano, y nos recibió como un verdadero padre, como ese padre que también dijeron, ese padre de los jóvenes. Fue con un carisma, como un amigo, una persona que nos hizo sentir parte de su familia. Y en realidad estaba su hermana Zulema también, oriunda de 9 de julio, o sea, yo también de 9 de julio con Tere, y nos invita a desayunar al día siguiente. Y fue toda una emoción, porque de vuelta, imagínense, dos chicas jóvenes, y de repente uno se imagina entrando al Vaticano, yendo a la casa del cardenal, ¿no? A desayunar, y él era... como un padre, o sea, fue sentarse alrededor de una mesa en la que había 5 adolescentes y 3 amigas más de su hermana, y él ofreciendo ese desayuno para nosotros fue algo único, y siempre con un amor, con una sencillez, esa sencillez de la grandeza que él tenía, ¿no? Esa grandeza de como él decía, de su pequeñez, esa serenidad con la que le hablaba, la alegría que transmitía con su sonrisa, la paz que tenía en su mirada. Realmente fue único ese momento.
¿Te acordás algo de lo que les dijo, por ejemplo? ¿O las quiso escuchar?
Él escuchaba mucho. Esa característica contemplativa que él tenía, ¿sí?, era muy única de él y le gustaba mucho escucharnos, le gustaba mucho escuchar a los jóvenes, nos escuchó nuestro viaje, nos preguntó mucho sobre nuestras esperanzas, o sea, proyectos, sobre cómo estábamos, cómo veíamos el mundo, qué queríamos en la vida. Fue realmente una reunión muy, muy linda que culminó en su capilla privada y ofreció una misa con nosotros. Fue algo muy fuerte, muy lindo, muy único, pero nuevamente con mucho amor y te hacía sentir familia. A donde estabas te hacía sentir familia. Y bueno, esa experiencia para mí fue única, así también como las homilías que escuchábamos cuando iba el 9 de julio, ¿no? Teníamos la gracia de tenerlo en la capilla de 9 de julio, en el convento de las monjitas de 9 de julio, en el Carmelo.
Bueno, ahí en el Carmelo hay que decir que el Carmelo se hizo, no sé, Teresa sabe mucho de eso.
Nació, bueno, el Carmelo de 9 de julio nació en su casa paterna.
Él dona la casa paterna para el Carmelo, ¿no?
Sí. Exacto. El primer lugar donde se instala las monjas carmelitas fue en su casa paterna.
Después, ¿pero quién lo arregló eso? Porque hubo que arreglarlo para que sea Carmelo. ¿Quién construyó ese arreglo? ¿Quién lo hizo?
Fueron muchas personas, Adrián, fueron muchas personas.
Déjenme decirlo a mí, el padre de Teresa, ¿sí?
Sí, exacto.
Paito fue uno de las personas que construyó el Carmelo, muy orgullosa.
Y que era la casa paterna de Pironio, así que él la dona para que ahí vaya el Carmelo y por eso era este lugar, así que el Carmelo de San José de 9 de julio.
De 9 de julio.
Así es.
Tanto pasado ahí.
Esa anécdota que cuenta Victoria, que verdaderamente la guardamos, ambas la guardamos en lo más profundo de nuestros corazones, era eso también de abrir, como dice Victoria, abrir el Vaticano, que era algo como un, no sé, como un palacio a dos mochileras, ¿no? Después de esa misa nos llevó a la Plaza San Pedro, porque al mediodía el Papa Juan Pablo el domingo daba el Ángelus. Entonces terminamos de la misa y fuimos juntos a la plaza, al Ángelus. Y después nos llevó a recorrer privados de Juan Pablo II. Eso fue algo increíble también.
Increíble.
Fue increíble porque estar recorriendo, vuelvo a decir, dos, en realidad éramos cuatro, porque había dos jóvenes más con nosotros que él los había convocado para ese desayuno y esa misa, y éramos cuatro adolescentes de 20 y pico de años recorriendo lugares tan sagrados, ¿no?
Sin duda.
Vaticano, era eso, era verdaderamente una iglesia abierta para todo el mundo. No era una frase, era una vivencia.
Una vivencia. Bueno, gracias por haber estado esta noche, se nos acabó el tiempo y seguiríamos escuchando las historias porque Tere tiene mucho más para contar seguramente. Y Vicky también, siendo de 9 de julio. Pero bueno, gracias por habernos regalado esta noche todo esto que también han ido contando, que conocieron, que nos ayudaron a conocerlo un poquito más. Creo que necesitamos seguir hablando más sobre el Cardenal. Así que se lo dejamos a Radio María, que lo retome, que tome esta bandera y sigamos conociendo más a este hombre que no dudo que es un verdadero intercesor también para estos tiempos en la Argentina. Vamos a vos, Juli, para que sigas, que nos quede ir cerrando el programa de esta noche.
Sí, tenemos una frase: el camino para los tiempos difíciles es Jesús. No es el miedo, la insensibilidad o la violencia. Al contrario, es la alegría del amor.